Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Queridos oyentes de Caracol Radio, muchas gracias por su sintonía en el comienzo de esta mañana del día domingo. Es nuestro acostumbrado personaje de la semana, dedicado en los últimos domingos al tema de la emergencia que nos tiene en cuarentena a los colombianos y en particularmente en Cali y el Valle del Cauca. Y acompañándolos con noticias y temas y desarrollo de reflexiones que sean útiles en estos días. Quiero saludar a esta hora a la médica y científica infectóloga María Virginia Villegas, quien nos va a acompañar con algunos de estos temas que son de pleno conocimiento para ella. Doctora María Virginia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, que llevan un mensaje siempre muy positivo a la comunidad.
Doctora María Virginia, durante el final de la semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar científicos, algunos de ellos colombianos que trabajan en el exterior, y yo he encontrado un común denominador. Parece que hemos hecho bien la tarea, pero que tampoco podemos llegar a tomar decisiones a la ligera. ¿A qué me refiero? Bien la tarea de la cuarentena, del haber tomado esa medida de insistirle a los colombianos de cuidarnos, de lavarnos las manos y demás, pero que no nos debemos confiar y que cada medida que se tome será obviamente bien analizada. ¿Qué evaluación ha hecho usted y con todo su equipo de expertos?
Yo creo que se hizo lo correcto, mirando qué han hecho en otros países y el desastre que ha ocurrido. Yo creo que el gobierno, el alcalde, la gobernadora y en cada uno de los lugares, este confinamiento ha sido muy importante porque ha disminuido la velocidad de la transmisión del virus. Sin embargo, están llegando pacientes muy severos realmente a las instituciones. Esto nos permitió, este confinamiento, preparar a las instituciones, hacer los protocolos adecuados, lograr que se baje la estancia hospitalaria para poder permitir que estos pacientes tengan una cama, puedan llegar a las unidades de cuidado intensivo. Se han generado protocolos adecuados. Yo quiero que la comunidad sepa que estos pacientes están llegando en las condiciones, se tiene la forma de prevenir la transmisión realmente en el personal de salud. Estas personas tienen los equipos, pero sí necesitamos mayores equipos y por eso necesitamos que se usen adecuadamente.
Cuando usted habla de equipos, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Ya habíamos escuchado muchas veces al alcalde de Cali y a la gobernadora de que a medida que la situación crezca, pues ese va a ser un punto neurálgico.
Es cierto, básicamente necesitamos unas mascarillas quirúrgicas que se deben utilizar porque se sabe claramente que este virus se transmite por gota, ¿sí? Entonces, es la gota la que contamina el medio ambiente, es la gota que se queda básicamente en las manos, las personas se tocan 25 o 30 veces la cara, se rascan la nariz, se meten la mano a la boca, se rascan los ojos, y este virus es el virus tal vez más contagioso que ha existido en la historia de la humanidad. Este virus entra, rápidamente va al sistema respiratorio y genera unas gripas y posteriormente una neumonía severísima. Entonces, estas máscaras quirúrgicas deben ser utilizadas adecuadamente por el personal de salud y cuando el paciente tose, se puede aerosolizar y cuando el médico o la enfermera está muy cerca a la cara del paciente para optimizar, digamos, de que esas partículas en la saliva, el virus está en la saliva, se quede en el aire, se utilizan unas máscaras que se llaman N95. Entonces, se requieren estas dos, además de un perfecto lavado de manos todo el tiempo, porque no hacemos nada poniéndonos la máscara, que eso es lo que pasa también en la comunidad, en el hospital. La gente se toca esa máscara y después se le olvida hacerse la higiene con alcohol, se toca la cara y hasta ahí llegó. No sirve absolutamente para nada. También hay otros equipos que son batas desechables, son guantes, por supuesto, y unas gafas especiales de plástico que evitan que el virus, por supuesto, las goticas de saliva caigan a los ojos. Esos equipos se van a ir acabando a medida que haya más pacientes que vayan consultando a las clínicas y eso es una necesidad muy grande de que haya suficiente importación de estos equipos. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande en los hospitales y básicamente por el gobierno de importar estos equipos.
Tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada una imagen que nos enviaban desde Santander de Quilichao en un centro asistencial donde los médicos hasta utilizaban para completar el equipo ideal que usted está describiendo, incluso con la vestimenta, para estar cerca de los pacientes con COVID-19, utilizando bolsas de basura.
Sí, Dios mío. Sí, no, eso puede llegar a ese punto. O sea, sí tenemos que hacer un esfuerzo, por eso llamo a los equipos de salud a que los tengan los utilicen adecuadamente, confíen en los protocolos que han sido diseñados por gente que realmente sabe, que ha leído, que está basado en los protocolos internacionales, para que no abusen de eso, no tengan miedo, utilícenlos adecuadamente. Los trabajadores de la salud que se han contagiado ha sido porque han tenido una falla en el uso de estos protocolos, porque han tenido la máscara, se la quitan inadecuadamente, no se hacen higiene de las manos con alcohol y se tocan la cara. Pero si usan adecuadamente estos equipos, no se van a contagiar. Le doy la absoluta certeza.
El criterio que tiene usted y con su equipo de trabajo y demás profesionales que evalúan esta situación, usted en el asesoramiento a importantes instituciones, empresas, de lo que se ha venido haciendo de cada vez sumar más espacios en los cuales cuando se requiera poder estar aislando pacientes, creando unidades de cuidados intensivos, verbigracia a las clínicas que se han entregado de Salucop, la antigua Salucop, la clínica de Occidente también que ha logrado un espacio, lo que se prepara también, están evaluando el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la Villa Deportiva. ¿Esto cómo lo analiza? ¿Vamos por buen camino?
Vamos por muy buen camino. Yo creo que el gobernador y el alcalde, la gobernadora y el alcalde han hecho una excelente labor. Yo sé que ellos tienen un grupo asesor donde han tenido epidemiólogos excelentes como el doctor Cristian Payares, han tenido infectólogos excelentes como el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, como el doctor José Oñate, han tenido gente asesora que todo el tiempo se están reportando y le están diciendo cómo van los casos básicamente en Cali y en el Valle, y de verdad han tenido un trabajo de equipo, que eso es lo más importante en esta situación, y están haciendo todo lo mejor. Aquí es donde yo llamo a la ciudadanía que realmente colabore. Yo sé que es una situación difícil, no podemos entrar en el pánico, porque cuando entramos en el pánico hacemos cosas que no son, que no van a beneficiar a nadie. Y yo te decía que una de las cosas importantes que podemos hacer los que se quedan en casa es donemos, por favor, donemos a las instituciones que ustedes tengan fe y confíen que van a hacer buen uso de esos recursos, porque hay mucha gente que se ha quedado en la casa y no es falso, y que necesitan ese apoyo, porque necesitamos que la gente que está confinada pueda comer. Y eso sí es un apoyo que podemos hacer todos, porque si no, el confinamiento se va a reventar. Nos vamos a reventar y no nos va a servir de nada haber hecho este esfuerzo gigantesco de todos para que simplemente la gente se va a morir desde hambre.
Doctora María Virginia, yo quisiera que nos diera un poco de didáctica y con su experiencia y conocimiento profesional de algunos términos que probablemente para el común del ciudadano no son asimilables. ¿Qué significa aplanar la curva?
Sí, entonces aplanar la curva significa que la cantidad de transmisión que está ocurriendo disminuya. Entonces, cuando la gente no está en la calle, no está contaminándose por el contacto estrecho, entonces la transmisión, la velocidad de transmisión en la población empieza a disminuir porque todos estamos en la casa. Sin embargo, cuando abren el confinamiento, la gente va a volver otra vez a salir, y es ahí donde el gobierno tiene el gran reto. ¿Cómo va a empezar a estratificar o hacer paso a paso para que la gente pueda volver a sus actividades? Porque el virus sigue allí. El problema es cómo logramos que el aparato económico se reactive, porque no podemos seguir todos confinados indefinidamente. Entonces, si lo vamos a hacer paso a paso, por ejemplo, la industria tiene que volver a trabajar. ¿Cómo? Los operarios bien vestidos, con mascarillas, probablemente lavado de manos y alcohol por todas partes, los operarios a 2 metros, 1 metro de distancia. ¿Qué van a hacer con el transporte público? No sé, van a tener que disminuir la cantidad de gente que va en los buses. O sea, es una cosa impresionante organización, porque va a seguirse dando la transmisión, pero de lo que se trata es que no haya esta explosión como ocurrió en España y en Italia, que es tanta la gente enferma, ¿sí?, que ya no tenga capacidad los hospitales de recibirlos. Y ahí es donde viene este desplome del sistema de salud, donde no puede recibir tanto enfermo. Entonces, la idea es que si la gente poco a poco se va enfermando y protegemos la población más vulnerable, que son los pacientes generalmente con problemas de salud, comorbilidades, que es lo que llamamos hipertensos, diabéticos, renales, obesos, fumadores, mayores de 65 años, esas personas deben ser las últimas que las vamos a exponer, por supuesto, para evitar, para tratar de que ese virus se vaya autolimitando, porque los virus tienen periodos de autolimitación. Las personas van cogiendo defensas, entonces dejan de transmitir el virus. A medida de que más personas se van infectando, como el 85% de la población van a hacer una gripa común y corriente, afortunadamente, esas personas tienen defensas y generalmente no se van a volver a infectar. Entonces van generando una inmunidad para la población. Y estamos esperando con mucha fe que salga un tratamiento rápidamente y en un tiempo una vacuna que pueda inmunizar a la otra población que no alcanzó a coger anticuerpos. Y mientras tanto, el tratamiento trate a los que le va a dar el virus, que le puede dar más severa.
Otro de esos términos que se ha multiplicado, pero que reitero, el ciudadano del común, incluso nos metemos en la lista, no podemos llegar a explicarlo con profundidad, pero profundidad y a la vez con un lenguaje sencillo como lo está haciendo usted, doctora María Virginia. Mitigación, la etapa de mitigación, ¿qué es?
Sí, la etapa, yo creo que en términos generales la etapa de mitigación es precisamente una curva ascendente. Posteriormente viene esta curva de que se trata de lograr que se aplane, como hablábamos, básicamente la curva, sí, que, pero que se sostiene el virus allí un tiempo X, pero lo mantienen relativamente bajo control. El problema es bajo control cuánto tiempo, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las medidas para sostener el virus para que logremos tenerlo allí sin que genere un impacto económico de esta magnitud y en el sistema de salud? Entonces, para eso, lo que están tratando de ver es cómo abren este confinamiento, si lo abren y lo cierran, que es la teoría del acordeón, o si lo van abriendo poco a poco, paso a paso, para reactivar las empresas y luego ir reactivando otros puntos de la economía, porque indiscutiblemente no podemos parar completamente y apagar el aparato económico del país, porque la salud tiene que ver con la economía y la economía también tiene que ver con la salud. Ambos están ligados completamente.
La reflexión que usted hace de que paulatinamente se puedan ir reintegrando algunas de las actividades, es con mucha prudencia, cifras claras, ¿de qué se debe aferrar una autoridad para que esa decisión pueda irse aplicando paulatinamente?
Oye, esa sí es la pregunta más difícil. Yo creo que el pobre gobierno tiene un reto de un tamaño, porque tiene que tener al lado en los epidemiólogos haciéndole cálculos de cuál es la población vulnerable, la tasa de contagio que tiene este virus, que es tal vez el más contagioso de todos, básicamente cuáles son las empresas y la parte económica que se puede reactivar con el menor riesgo, cuál es, digamos, el aparato reproductivo del país que tiene que empezar poco a poco y cómo se podría planear en este país que se pueda reactivar generando el menor impacto en la salud y en la economía. Entonces, eso es, va a ser un reto gigantesco de poder volver a reincorporarnos a la actividad. Ahí sí los quiero ver. Yo creo que esta semana el gobierno tiene que salir con básicamente un plan estratégico apoyado por todo este grupo que tiene de asesores.
Doctora María Virginia, otra de las preguntas que se hacen los ciudadanos es, o probablemente hacemos conclusiones ligeras, porque cuando nos dicen confirmados tantos casos, entonces la gente imagina que eso ocurrió apenas ahorita, o que fallece tristemente alguien y dice, pues le dio ayer y se murió a las 24 horas. ¿Realmente cuál es ese tiempo que hay real de o al menos calculado científicamente para que una persona manifieste el contagio o en la otra etapa es posterior el tiempo que lleva a la muerte?
Esa es muy buena pregunta porque todo dependerá de la capacidad que tengamos de tener las pruebas. Entonces, fíjese lo que pasó. En la fase inicial nos quedamos cortos, lógicamente, mientras el Instituto Nacional centralizaba las pruebas para estandarizarlas y todo. se estaba tomando inicialmente 48, 72 horas, luego llegó un momento en que te llegaban tantas pruebas que se estaba tomando 8 días, lo cual era inaceptable porque los hospitales necesitaban tomar decisiones de dejar los pacientes, mandar los pacientes, qué iba a pasar con ellos, el aislamiento, que es costoso desde todo punto de vista. Entonces empezamos a ver que estas cifras iban casi que 4, 6, 8 días detrás de lo que realmente era. Ahora descentralizaron porque lograron llegar todos esos equipos de afuera, hicieron importaciones, estandarizaron las pruebas en Cali, Medellín, Bogotá, se lo mandaron a varias instituciones que ya están empezando a hacer pruebas. Y estas pruebas se logran agilizar, probablemente en 24 horas empiezan a dar los datos, eso va a facilitar que los pacientes rápidamente se vayan a confinamiento a su casa, vamos a tener cifras mucho más reales. Las cifras van a subir, pero eso también va a permitir tener cifras más reales, el gobierno va a tener mejores datos, ¿cierto? Y básicamente, pues lo más importante de eso es que sigamos teniendo una tasa de mortalidad mucho más bajita como la hemos tenido hasta ahora. Si usted se fija, este país tiene tasas de mortalidad más bajita que muchos otros países. Eso puede ser debido a que estábamos con un sistema de salud más preparado. Eso puede ser debido a que nuestra población más grande y donde ha tenido el virus está entre los 20 y los 40 años, según lo que se ha visto, es gente más joven, más sana, que por ejemplo en Italia, que los cogió una población de mucho más edad y los cogió con un sistema de salud que no estaba preparado. Entonces, ese es nuestro gran reto. Entonces, ¿qué hicieron los coreanos? Que a eso sí les creo las cifras, porque se dice que los chinos escondieron sus cifras y que realmente eso fue un desastre porque la gente no lo tomó en serio, ¿sí? Básicamente los coreanos lo que hicieron es pruebas y pruebas y pruebas para rápidamente decidir a quiénes confinaban de la comunidad, quiénes podían seguir, digamos, en sus trabajos en eso. Usaron máscaras que han estado ampliamente cuestionadas, ¿qué tanto sirven las máscaras en la comunidad? Yo creo que sí, no soy en eso la experta desde el punto de vista de salud pública, pero la gente con la máscara que se la tendría que estar cambiando cada 3 horas, imagínese el reto de cuántas máscaras necesita, tienen que ser máscaras impermeables, o sea, usted coge una máscara, póngale un spray y si eso no pasa, quiere decir que esa sí contiene el estornudo, contiene la tos, porque si no, no le sirve de nada. Porque básicamente cuando nosotros tosemos o hablamos, dejamos contaminado el medio externo. Y ahí es donde otras personas llegan, tocan, se llevan la mano a la boca, los ojos o la nariz y quedan contagiados. Ahí es donde viene el problema. Entonces, las máscaras pueden servir si tenemos un excelente lavado de manos. Entonces sería pruebas rápidas, confinamiento rápido, ¿sí? Datos rápidos para confinar a las personas positivas, básicamente uso de máscaras probablemente, pero un lavado de manos en toda la comunidad. Entonces es un reto para los países impresionante. Entonces a eso es lo que probablemente le van a tener que apostar si quieren realmente liberar este confinamiento el que tenemos.
Doctora María Virginia, aquí piensa uno, o todos pensamos yo creo, que tenemos algún problema de salud y si además nos ponemos en riesgo, pues eso puede agravar. Es un poco lo que ocurre cuando le informan las autoridades de salud que un paciente tenía otras patologías, es decir, otras enfermedades, y que llegó el COVID-19 y agravó o se convirtió en un problema que aceleró esa condición. ¿Qué pasa allí?
Sí, lo que se ha visto es que las personas que tienen enfermedades pues renales, hipertensión, obesidad, diabetes y eso, probablemente tienen afectado su sistema inmunológico. Entonces, cuando llega el COVID, que básicamente lo que hace es que hace un reto al sistema inmunológico de las personas, ese sistema inmunológico no es capaz de contener el virus tiene una capacidad increíble de entrar al sistema respiratorio y producir unas neumonías severísimas, que es usualmente lo que hace que los pacientes fallezcan. Entonces, ese virus está absolutamente atacando el sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, para devolverte la pregunta, qué pena que me fui por otro lado, es que las cifras en Colombia van a aumentar, lógicamente, a medida que tengamos más métodos, más capacidad de hacer diagnóstico, las cifras van a aumentar. Eso no nos debe preocupar, eso es normal. Pero lo importante es que sea una población sana, una población que se complique menos y tengamos poca mortalidad.
Doctora María Virginia, quisiera, después de esa exposición que ha hecho usted hoy aquí en Caracol Radio, de el tema de las mascarillas y demás para el personal médico, quisiera que hiciera un énfasis usted al ciudadano del común. También nos han dicho, hemos escuchado a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, la doctora María Virginia, María Cristina Lesmes, de que algunas ciudades ya deben mantener un rigor frente a eso y otras no, en cuanto a la utilización del tapabocas. Yo esto creo que difícilmente lo digiera una población que está atemorizada. ¿Qué decir frente al tema del tapabocas? ¿Qué es lo ideal? ¿En qué momento habrá necesidad o no de usarlo y poder transitar sin él? ¿Qué nos puede recomendar?
Bueno, eso es un tema que todavía no se ha resuelto. En este momento estaba leyendo una noticia en los Estados Unidos y el CDC es como el ente en Estados Unidos que prácticamente da los lineamientos más importantes. Se llama el Center for Disease Control, es el que define las epidemias, el que le habla al oído al presidente, que ese presidente pues en Estados Unidos es como sordo, pero digamos que le habla al oído, y están debatiéndose si hacen esa recomendación o no, porque en China y en esos países funcionó, pero imagínense que estos personajes se cambian 26 veces la mascarilla. O sea, ¿somos capaces de hacer eso? Yo no sé. O sea, no debe ser una imposición, a menos de que el gobierno tenga la capacidad de las personas de cambiarse la mascarilla. Recuerden que esta mascarilla tiene una vida útil de 3 horas máximo de uso continuo. Entonces, si yo quiero salir, tengo la capacidad, voy a toser, voy a realmente estornudar, puede servir. Pero acuérdese, me la tengo que cambiar después de 3 horas y me tengo que lavar las manos y no me puedo llevar las manos a la mascarilla y después estarme sobando los ojos y metiéndome la mano a la boca. Si soy responsable y educamos a la comunidad, eso puede funcionar. Pero tenemos que hacer una muy buena campaña de educación y proveerle a la gente eso antes de exigirle a todo el mundo que la use, ¿cierto? Cuando a veces no hay recursos y no hay una buena educación previa. Entonces yo pienso que siempre hay que educar y luego proveer antes de exigir.
Y la gente todavía sigue con una duda y es el tema de calidad de ese tapabocas.
Exactamente. El tapabocas, lo que te dije, es una prueba muy sencilla. Ese tapabocas tiene que ser impermeable. ¿Cómo lo haces? Coges el tapabocas y coges una laca o un spray y haces el spray. Si no pasa a través, ¿sí? Lo pones como si estuviera la nariz, lo pones a 3 deditos el spray y haces el spray. Si no pasa a través, es impermeable y te va a servir. ¿Por qué se va a contener tu estornudo o tu tos? Si pasa a través, no te sirve de nada.
Me perdona el ejemplo que voy a dar, espero no sea machista. Es un poco cuando uno ve la propaganda de las toallas higiénicas y que las prueban con algo, ¿es algo así?
Parecido, no, eso no es machista, eso es fisiología femenina, eso no tiene ningún problema.
No, ni más faltaba.
Pero pruébenla porque están haciendo muchas mascarillas en la casa, ojo, tienen que ser impermeables, tienen que ser con una telita impermeable. Entonces, háganle la prueba de la laca, háganle la prueba de un spray. Si de verdad a 2 deditos de distancia de la tela usted hace el spray y eso pasa a través, por allá había un video que se estaba viral pues en las redes y uno veía cómo pasaba a través, eso no le está sirviendo de nada, porque lo que necesitamos es que la gente así las haga en su casa, tiene que contener la tos, ¿sí? Y tiene que contener básicamente el estornudo de las personas, porque ahí en esa saliva, en eso es que va el virus. Y de lo que se trata con la mascarilla es de contener para que la gente no deje contaminadas las superficies alrededor, que es donde las otras personas van y tocan, se llevan la mano a la boca, a los ojos y a la nariz, y es por allí que se va a entrar el virus. El virus no brinca, recuerden, el virus no salta. Por eso es que la distancia social es importante. Por eso es que uno debe estar por lo menos a 1.5 metros de otras personas. Para que yo llego a estornudar, la probabilidad de que me caigan esas goticas es muy remota. Pero tocar, lavarse las manos, todo el tiempo.
Doctora María Virginia, una pregunta que surge también de los oyentes. ¿Debo estornudar, si me dan ganas, entonces con el tapabocas puesto no me va a afectar en nada, pero no afecto es a los otros?
Exactamente, exactamente. Y recordar que el tapabocas también pierde a las 2 horas por la humedad y por lo que usted está prácticamente utilizándolo. Entonces, ¿cómo se quita el tapabocas? Se quita de atrás de las orejitas hacia adelante, lo bota, ¿sí? Básicamente en el basurero, y va y se echa alcohol en las manos o jabón, jabón común y corriente con agua. El jabón mata el virus. Lavarse las manos con jabón común y corriente y agua mata el virus. Si usted no tiene un lavamanos a la mano, usted puede echarse una solución de alcohol, aunque se llame antibacterial, no importa. Ese fue el nombre que le pusieron. Es que la gente empezó a decir que eso no servía. Claro, cualquier solución que tenga más de 60-70% de alcohol sirve, mata el virus.
Los guantes, doctora María Virginia, otro de los temas de si se usa, si no se usa, ¿cómo los debo usar?
No, los guantes a mí sí me dan una grandísima preocupación. Yo sí le diría a la comunidad, traten de no usar guantes. Le voy a decir, porque el guante da una falsa sensación de seguridad. Porque solamente en algunas ocasiones de personas que cogen alimentos, que además se tienen que estar cambiando esos guantes, la gente sale a las calles con esos guantes como si fueran Batman, tocan todo con el guante como si eso lo estuvieran protegiendo. Más sucio, ¿para dónde? Imagínese que el virus no entra por la piel, esto no es ébola, el virus no tiene forma de entrar por la piel. Entonces yo puedo salir a la calle, me echo alcohol, toco algo, me echo alcohol, o toco algo, me echo agua y jabón, no se va a meter por allí. Entonces la gente se va con el guante, toca todo, se vuelve mucho más sucio y más peligroso, porque como tienen el guante, uno no se echa alcohol sobre un guante jamás, porque eso daña el látex del guante. Entonces, por eso me preocupa tanto la gente andando con guantes, porque cuando tú te vas con un guante, crees que tú estás protegido, y resulta que estás tocando todo con el guante y estás haciéndole un daño gigantesco a los demás. Porque cuando no tienes guantes, por lo menos se te ocurre que tú tienes que protegerte tú y tus manos y te estás haciendo la higienización con el alcohol. ¿Sí me entiendes? Entonces el guante sí es mucho más peligroso que la gente lo esté usando.
Y llego a un tema neurálgico que ya habíamos tocado con usted, pero que nos sirve para darle un colofón a esta interesantísima charla, todas estas ilustraciones, recomendaciones, con el pleno conocimiento y la experiencia que usted tiene y que le ha compartido a los oyentes de Caracol. Y tiene que ver, doctora María Virginia, con aquel anuncio que en su momento se hizo de que uno o dos medicamentos podrían ayudar a contener el avance del COVID-19 en los pacientes ya contagiados. Y me refiero al tema reiterado en el mundo y que llegó a Cali en su momento, no de la mejor manera, sobre la cloroquina y la azitromicina. Sí, azitromicina. Eso, doctora, definitivamente, ¿cuál es el mensaje que hay que dar sobre esto?
Bueno, en pacientes que no tienen síntomas, por favor, no se lo tomen. Porque los efectos secundarios en este momento son mayores que los beneficios. Estas sustancias pueden producir fallas cardíacas y tienen muchos efectos secundarios. Está la cloroquina que se toma para la malaria y produce muchos efectos secundarios. Y la azitromicina tampoco se debe tomar, porque uno siempre en medicina hace un balance de beneficio y toxicidad. Cuando una persona está sana, ¿por qué le vas a dar un medicamento si no hay ningún estudio todavía que evidencie un beneficio de que evita el contagio? No existe en el mundo. Han salido varias guías que dicen que no. ¿Qué están haciendo en este momento? Estudios bien diseñados con una población control que no se le da y otra población que sí se le da en trabajadores de la salud, y van a mirar cuando hay personas expuestas permanentemente a pacientes con el virus si podría evitar el contagio dándoles una tableta al día, porque la vida media de esta droga no da para darla cada 2 semanas. No existe evidencia en el mundo que haga eso, yo lo estuve consultando. Entonces, básicamente debe ser un estudio bien diseñado en trabajadores de la salud, pero en la población, por favor, no utilicen estos medicamentos, porque están evitando que personas que sí los necesitan básicamente se queden sin ellos, como son pacientes con artritis reumatoidea y otros pacientes que de verdad depende su vida de eso. Entonces no podemos ser tan irresponsables. Lo segundo, en los hospitales sí tenemos protocolos. Si bien estos estudios no son perfectos, no han demostrado una disminución clara de la mortalidad, hay algunos estudios in vitro que demuestran disminución de la carga viral y una tendencia hacia la mejoría de los pacientes. Entonces, tenemos estratificado los pacientes que llegan con neumonías leves, les estamos ofreciendo hidroxicloroquina para tratar de disminuir la severidad de la neumonía, y en los muy severos les estamos ofreciendo una combinación, probablemente con hidroxicloroquina y caletra, que es una droga antiviral. Esa es una recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología con 19 asociaciones que avaló ese protocolo, y tenemos, está basado en un protocolo del Johns Hopkins, que es un hospital en Estados Unidos donde probablemente tiene uno de los mejores epidemiólogos del mundo. Entonces, estamos ofreciéndole a los pacientes este protocolo que está basado por ahora en la mejor evidencia que tenemos. Puede que dentro de 8 días esa evidencia cambie. Entonces, estamos todo el tiempo los infectólogos leyendo para tratar de ofrecerle a los pacientes el mejor protocolo que tengamos con los mejores estudios que hay, que pueden ser basados en la evidencia que tenemos actualmente.
Doctora María Virginia, solo quiero pedirle un último favor, de un mensaje a la ciudadanía, desde su visión como científica, pero también como ser humano, como mujer de familia, que quiera usted compartir con los oyentes de Caracol Radio después de esta enriquecedora charla.
Pues muchas gracias. Ustedes juegan un papel como medios importantísimo. De verdad, muchas gracias. Yo creo que todos ponemos un granito de arena. Sientan que los médicos y todos los trabajadores de la salud están arriesgando día a día sus vidas allá por todos ustedes, pero también ustedes están colaborando y están haciendo un gran papel quedándose en sus casas, cuidando a las personas que aman, cuidándose ustedes. De esto vamos a salir adelante si realmente trabajamos todos como equipo. Y trabajar como equipo es velar por los otros, el velar por las familias, pero también velar por aquellas personas que están en una situación más difícil. Entonces, por favor, los invito también a que donemos. Donen a aquellas instituciones que ustedes consideren, que ustedes conocen y le tienen fe, pero donemos. Este es el momento de ser solidarios con aquellas personas que tienen trabajos informales, porque no hacemos nada tratando de salvar a unos cuando otros realmente están muriéndose de hambre. Entonces, esto es el momento de ser solidarios como colombianos, apoyar a las autoridades, hacer lo mejor que podamos cada uno en el sitio en que estemos. Así que, de verdad, mucho ánimo, mucha fe y para adelante.
Doctora María Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable.
Muchas, muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo muy grande a todos los oyentes.
La investigadora y científica, infectóloga, la doctora María Virginia Villegas, aquí en el personaje de la semana. Nos quedan unos minutos, en unos segundos regresamos para compartirles una recomendación importante de lo que las autoridades han tomado como medidas, especialmente para la atención en establecimientos comerciales y bancarios, como información y servicio para nuestros oyentes antes de que llegue la próxima semana. Continuamos en el personaje de la semana en Caracol Radio. Y queremos cerrar este ciclo de hoy con información y servicio, que siempre es nuestra tarea, y por eso siempre ponemos nuestras frecuencias 90.5 del FM y 820 de la AM a la orden de la ciudadanía, y también desde el sector público lo que requieran, se lo hemos reiterado permanentemente. Saludamos al señor secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas. Doctor Rojas, gracias por atendernos. Buenos días en este domingo.
Darío, muchas gracias. Me encanta saludarte a ti y en ese domingo a todos los caleños y caleñas que estamos sintonizados con este maravilloso programa.
Quisiéramos anticiparnos, lo hemos hecho la semana anterior, la semana que terminó, pero mañana es mañana y es bueno refrescar. ¿Cómo va a operar este pico y cédula para que nos puedan atender en establecimientos comerciales?
Como los caleños lo han venido escuchando en estos días, el señor alcalde de Cali, Iván Ospina, ha firmado un decreto municipal en el cual se regula la presencia de personas en establecimientos de comercio, igualmente en establecimientos bancarios. Esta medida, el único objetivo que tiene es reducir el número de personas aglomeradas en sitios que son altamente frecuentados por ciudadanos caleños. Estamos hablando de bancos y estamos hablando de establecimientos comerciales como tiendas, supermercados, tiendas de abarrotes, superficies. Hemos observado con preocupación la enorme concentración de personas sin tener en cuenta las disposiciones sobre la distancia que debe haber entre una persona y la otra, y grandes aglomeraciones en algunos sitios de Cali. Como en otras partes del país, Cali adoptó la medida del pico y cédula, que empieza a regir a partir de mañana. Esperamos que mañana las personas que tienen cédulas terminadas en 1, 2 y 3 salgan a hacer sus actividades y sus diligencias en bancos y en establecimientos de comercio como los que acabo de mencionar. Están exceptuados de la medida de las droguerías y las notarías de la ciudad de Cali. La medida que empieza a regir mañana lunes tiene este cronograma para los números de cédula terminados en 1, 2 y 3 para el lunes, 4, 5 y 6 para el martes, 7, 8 y 9 para el miércoles, 0, 1 y 2 para el jueves, 3, 4 y 5 para el viernes, 6, 7, 8 para el sábado y 9 y 0 para el domingo. Y nuevamente se repite de lunes a domingo la semana entrante. Recordemos que esta es una medida transitoria. El único objetivo que busca es reducir la vulnerabilidad que podemos tener los ciudadanos en relación con grandes aglomeraciones, sobre todo atendiendo las recomendaciones que nos ha hecho el presidente de la República y el ministro de la Salud, que se han dado directrices en esta materia.
Doctor Carlos, la decisión de incluir el fin de semana, ¿qué reflexión se hizo allí para modificar lo que se había anunciado previamente?
Lo que pasa es que, primero, no podemos estar emitiendo decretos, digamos, reiterando lo mismo o ampliando, haciendo pequeños cambios en los mismos. O sea, si la ciudadanía no cumplía en esta ocasión, nos tocaría sacar un nuevo decreto para aumentar los días. Revisamos los decretos del nivel nacional y todos están por 7 días. Y adicionalmente lo consultamos con los organismos de salud y esto nos dicen que el tema de la pandemia es un tema de máximo cuidado, así que hay que atender los 7 días de la semana y por eso decidimos incorporar los 2 días del fin de semana.
¿El tema sancionatorio ocurrirá presencia de las autoridades recorriendo los establecimientos comerciales o las zonas comerciales? ¿Qué hay previsto allí?
La policía tiene con este decreto la policía tiene una nueva herramienta de regulación, de autorregulación y en últimas de sanción si es necesario. La idea es que ojalá no podamos recurrir siempre a este elemento fuerte y duro que la norma tiene. Pero si la gente nos atiende desde el punto de vista de la autorregulación y la regulación, nos parece que sería lo adecuado. La policía tiene la herramienta sancionatoria a mano. Quien no cumpla con estas medidas podrá recibir una sanción por Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana que va de 630.000 pesos a 936.000 pesos. Y pues en esta coyuntura tan complicada en la que estamos, donde de verdad lo que más se ha golpeado es el tema de la economía familiar, realmente no es bueno exponerse a esta clase de sanciones. Pero la prioridad es la vida y por eso estos decretos que por primera vez se piden en el país desde hace 50, 60 años, pues realmente tienen el objetivo de preservar la vida de los ciudadanos.
Un despistado, doctor Rojas, llega a un establecimiento comercial a comprar algo y le dicen, no señor, no le toca hoy, y cae en cuenta que se equivocó. ¿Qué pasa con ese ciudadano? Devuélvase para su casa, se le sanciona, ¿qué va a pasar con él en este ejemplo que le planteo?
Se devuelve para su casa o hace otra actividad, se reprograma. Por eso fue otra decisión, Darío, y es que nosotros habíamos dispuesto que la medida empezara hoy, pero ante el llamado de varios ciudadanos atendimos como debe ser su solicitud y la decidimos aplazar para el lunes para hacer un poco más de pedagogía, difusión, comprensión de la medida, claridad sobre temas específicos, y así lo hemos venido haciendo y ha sido muy afortunada la decisión de que se empiece, no que empezara hoy, sino el próximo lunes.
Claro que sí. Doctor Rojas, quería aprovechar también esta oportunidad para preguntarle, ¿sigue la restricción o eso es ya autonomía de los establecimientos comerciales del ingreso de un determinado número de personas, entran unos, luego salen y entran otros?
Es una disposición que está en el decreto nacional de aislamiento, así que sigue vigente hasta que el señor presidente haga algún cambio en ese decreto nacional. Nosotros motu propio no lo podemos cambiar, porque es una norma que está por encima de la gobernabilidad territorial. Entonces, pues sigue en esa misma medida de tener todo el cuidado y la responsabilidad de los propietarios y gerentes y administradores de plataformas y de graneros y de establecimientos que hacen distribución de productos, de bienes de consumo masivo, para que podamos regular debidamente la presencia de las personas en su establecimiento.
Usted también ha participado de este proceso, como toda la administración, de la entrega de alimentos a los sectores más pobres de la ciudad, a las poblaciones vulnerables. Como ser humano, ¿qué experiencia le ha dejado esto?
Que la ciudad, Darío, tiene unos digamos, tiene unos circuitos poblacionales de extrema vulnerabilidad. Francamente lo quiero decir. No son solamente familias pobres, son familias que están realmente por fuera de todo circuito de protección institucional. Y lo más difícil es que no son pocas familias. Yo he recorrido por las noches, en las mañanas, a la madrugada, en mi actividad como secretario, y me he encontrado el dramatismo humano en las calles. Es tanta la gente la que no tiene cómo acceder a un mercado, a un elemento básico de consumo, que es asombroso. Si algo debiera dejarnos como lección esta coyuntura de pandemia, es que nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de desarrollo tiene que tener una visión mucho más amplia y profunda de las desigualdades sociales y de la inequidad social. Tenemos mucha gente por fuera de todo tipo de oportunidad, y esta pandemia nos está poniendo el gran reto y desafío de visibilizar y de intervenir y de acompañar a tanta gente que hoy está, repito, por fuera de todo tipo de oferta social, oferta económica, están literalmente en la calle.
Claro, finalmente se me quedaba esto por fuera. ¿Qué proyección hay para la próxima semana en todas las actividades que tienen programadas? Aunque sabemos que este es un tema de día a día, pero ¿hay algo previsto a lo que se le vaya a hacer énfasis fuera del tema pico y cédula que ya usted ampliamente nos ha expuesto?
Se nos vienen dos o tres temas, Darío. El primer tema es la atención específica a los nuevos casos que se presentarían en la ciudad sobre coronavirus. Dependiendo de la cantidad de casos, nos tocaría adoptar nuevas medidas de protección y de cuidado en la ciudad. Estamos muy atentos, sería la casi última semana de la primera cuarentena que decretó el señor presidente de la República. Recordemos que la fecha límite de la cuarentena es el 13 de abril. Aunque muchas personas han hablado de la necesidad de extenderla, no es una decisión y todavía no puede serla hasta que veamos claramente los datos y los indicadores sobre el comportamiento del contagio de la pandemia. Si el contagio de la pandemia cede a favor de la ciudadanía, hemos logrado por la solidaridad ciudadana y el aislamiento reducir la curva de contagio. Como yo lo he dicho varias veces, vamos a ver la luz del túnel y eso va a permitirnos tener un poco más de ánimo, porque hoy la preocupación ya no solamente es la pandemia, es el impacto enorme sobre nuestra economía familiar, la economía de la ciudad, la economía de la región, todo lo que pasa en un país donde tenemos un índice de desempleo que ayer lo presentaron, está en el 12%, que es muy alto. Cali está en el 13%, por encima de la media nacional, por encima del indicador nacional. Eso nos viene un seguimiento muy estricto a las medidas que se han tomado, a los indicadores que desde el punto de vista epidemiológico se nos puedan presentar. Y lo segundo que se viene, Darío, es la segunda fase de entrega de mercados a familias vulnerables. La alcaldía viene trabajando muy duro en eso, junto con el gobierno nacional. Hay una oportunidad de hacer unas alianzas importantes para ayudar a unas familias que están, como lo dije ahora, totalmente por fuera de los circuitos de apoyo y acompañamiento. Y tercero, se nos viene una tarea muy importante de atender grupos sociales específicos que de alguna manera nos piden el acompañamiento, sobre todo a nivel sociofamiliar, a nivel psicosocial. Después de dos semanas, Darío, estar en las casas, la gente comienza a sentir mucho estrés, mucha preocupación, conflictos familiares. Entonces, queremos disponer toda la institucionalidad para que podamos atender de debida manera esos estreses que se generan al interior de la vida familiar, y que ojalá esto nos permita tener una coyuntura que pueda hacernos pasar a un nuevo escenario, que ya el presidente lo ha hecho y llama el de mitigación, que toda la institucionalidad esté dispuesta para atender los casos que se presenten, tanto por morbilidad como por mortalidad. Mire que hemos tenido el fallecimiento de varias personas, afortunadamente no por coronavirus, sino por otro tipo de enfermedades, y ha sido necesario atenderlos con el máximo cuidado. Estamos en esa tarea, Darío.
Doctor Carlos Rojas, gracias por estos minutos, por permitir prestar esta tarea de servicio que hace siempre Caracol Radio, y que todo vaya mejorando, Dios lo permita, y gracias por la tarea y el servicio que le prestan a la población.
Darío, muchas gracias, y quiero agradecerles a ustedes todo el apoyo y acompañamiento. Sin los medios de comunicación no sería posible tener la relación directa con muchos sectores sociales a quien directamente no podemos llegar. Muchas gracias.
Carlos Rojas es el secretario de Seguridad de Cali. En el cierre de este personaje de la semana, que hemos procurado que sea ilustrativo, informativo y de servicio, como ha venido siendo en estos domingos, primeros domingos de lo que ha sido la cuarentena. Muchas gracias. Ya vienen las noticias de Colombia y el mundo, y les seguimos acompañando en Caracol Radio.
Caracol Radio, más compañía.
Como se los decíamos, nos estamos preparando para las noticias de Colombia y el mundo en Caracol Radio, solo para registrarles que en la madrugada de hoy se ha cumplido una nueva entrega de alimentos a zonas vulnerables de Ladera. Es la segunda oportunidad que se llega a la Comuna 18 y que tiene que ver con estos barrios de la parte alta sur occidental de la ciudad. Tatiana Zambrano es la subsecretaria de las llamadas cadenas de valor de la Secretaría de Desarrollo Económico y nos explica sobre la tarea que han estado haciendo en las últimas horas y desde esta madrugada.
Esta jornada es la segunda jornada de entrega de alimentos. Estamos abarcando los sectores de Brisas, Veraneras, tenemos también Tanque 3, Cabildo Indígena, La Choclona y El Árbol.
¿Cuántos mercados?
Estamos entregando aproximadamente 2.000 mercados el día de hoy. Para abarcar estos sectores y para garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de coronavirus de este sector.
Es decir, es la segunda entrega, ¿cuántos mercados entonces se han entregado?
La primera entrega también fue de 2.000 y otro 2.000, llevamos un total de 4.000 en esta comuna.
¿Y piensan volver?
Sí, vamos a volver hasta que logremos abarcar la seguridad alimentaria de toda la comuna y todos los sectores más vulnerables de ella.
¿Qué le ha dicho la gente cuando recibe el mercado?
Están muy agradecidos, yo creo que es una estrategia necesaria para poder que todos nos cuidamos en nuestra casa y cuidemos a nuestras familias, a nuestros abuelos principalmente y a las personas que son más vulnerables a que el virus llegue a este sector.
Hemos visto gente con lágrimas en sus rostros.
Sí, claro, es muy difícil, es una situación muy difícil y es muy difícil en una situación de vulnerabilidad guardarse en la casa, pero estamos logrando y garantizando que con este mercado podamos garantizar por lo menos la seguridad alimentaria de unos días.
Ahí está pues esta funcionaria, la doctora Tatiana Zambrano, de la Secretaría de Desarrollo Económico, y estamos atentos a contarles más noticias de Colombia y el mundo. Ya viene un amplio recorrido para ustedes en el Noticiero de la Mañana, en este Domingo de Ramos, donde también estaremos elevando nuestras oraciones para que Dios nos permita seguir con vida y seguir que con el clamor para que esta situación se vaya superando. Este es Caracol Radio. Gracias por escuchar los 90.5 del FM y 820 de la AM.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
2 minutos para las 7 de la mañana, el más reciente reporte del Ministerio de Salud y multiplica la gobernación del Valle del Cauca indica que el COVID-19 en cifras en la región nos dice que hay 179 casos confirmados, 96 hombres, 83 mujeres, 140 pacientes están en casa, 30 en unidades de cuidados intensivos, 5 pacientes se han recuperado y eso ha sido una demostración de vencimiento, ser mejor la batalla contra el coronavirus. 4 personas lamentablemente pues han fallecido y es el dolor para sus familias y nuestra solidaridad para ellos. El número de pacientes en Cali en unidades de cuidados intensivos de los 30 que se reportan en el Valle son 13. Hay 30 municipios en el Valle del Cauca sin casos de COVID-19 y Cali tiene 134, Palmira 24, Cartago 6, Yumbo 5, Tuluá 3, Buga 1, Trujillo 1, La Unión 1 y así sucesivamente con un solo caso, Darién, Dobio, San Pedro y Ulloa. Este es Caracol Radio.